Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un programa de Radio Diversidad donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad.
Cuando lo veo, como que es mágico y se porta muy bien conmigo, me dice muchas cosas que sí.
Hay infinitas cosas que decir sobre mi abuelo.
Buscador de grietas, alacena llena, tres habitaciones y una de entretelas. Multiplico amor, descarado amor, 80 ladrones y 40 restas.
Yo pasaré de...
Regalo la lágrima corta, la fe que alboró. Cosas que sueñan a ti.
Hoy hemos arrancado nuestro programa con la canción Abuelos, con V, que es un juego de palabras, de Antonio Orozco. Se trata de un emotivo tema que Orozco compuso en plena pandemia, como homenaje a las personas mayores que, como sabemos, vinieron la peor parte de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Si echamos la vista atrás, algunos servicios fueron calificados de esenciales por la importancia que tenían para la sociedad. Este fue el caso de nuestro querido servicio de ayuda a domicilio, y del que ya hemos hablado en nuestro programa anterior y vamos a seguir haciéndolo en el día de hoy. Profundizaremos en un servicio público esencial al que tienen derecho todas las personas que necesitan ayuda en su día a día, una vez reconocido su grado de dependencia. Para ello vamos a charlar con nuestros colaboradores habituales, Purificación González.
Hola, ¿qué tal?
Puri.
¿Qué tal?
David Carrasco.
Hola, Cristóbal. Hola, Puri. Y hola, Coral.
Hola, Coral. Hoy nos acompaña en el estudio de Radio y Diversidad Coral Falcón, responsable de coordinación de los servicios de ayuda a domicilio de la Ciudad de Madrid.
Hola a todos, Cristóbal, Puri y David.
Coral, muchas gracias por unirte a nosotros y aceptar nuestra invitación a participar en Lo Esencial a Debate. Antes de empezar, me gustaría que tengáis en cuenta que este espacio es un espacio abierto a la participación de todos los oyentes, así que si tenéis alguna duda sobre los temas que hablamos, alguna sugerencia, podéis enviar vuestros correos a loesencialadebate@gmail.com, que os agradecemos vuestras sugerencias y vuestras aportaciones y trataremos de solucionar vuestras dudas. Ahora vamos a entrar ya de lleno en el asunto de hoy. Hemos salido a la calle a preguntar cómo nos gustaría ser cuidados cuando seamos mayores, o cuando necesitemos algún tipo de ayuda porque ya no somos capaces de ser autónomos. ¿Cómo nos desenvolveríamos en el día a día? Estas son las respuestas que hemos encontrado.
Yo seguir en mi casa, que es donde mejor se está.
Yo en mi casa, es lo que haría conmigo, con mi madre y con mi familia.
Me gustaría estar en mi casa, para que me cuiden los míos y sentirme más arropado con gente que me ha conocido toda la vida.
Y... en mi propia casa, y cuando vea que ya no puedo por mí misma pararme, pues irme a una residencia y estar ahí tranquila sin molestar a nadie.
Me gustaría sola. Hay unas nuevas modalidades también de residencias en las que puedes estar en una habitación o en un piso pequeñito, teniendo servicios en esa comunidad de todo, entonces me encantaría, sí.
Como vemos, hay disparidad de opiniones, pero se repite la respuesta de las personas que prefieren seguir viviendo en casa. Quizás estas personas desconocen que ese tiempo se puede prolongar con nuestro servicio, con el servicio de ayuda a domicilio. Aprovechando que tenemos aquí a Coral, que conoce muy bien cómo funciona el servicio de ayuda a domicilio, nos gustaría preguntarle, Coral, ¿Cómo definirías el servicio de ayuda a domicilio?
Pues lo primero, lo que has dicho, es un servicio público esencial cuyo objetivo es promover la autonomía y la independencia de las personas para que, si así lo desean, puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible, mejorando su calidad de vida. Desde el servicio tenemos dos tipos de prestaciones. Tenemos las prestaciones básicas y las prestaciones complementarias. Las prestaciones básicas serían las tareas de atención personal, aseo personal, movilización, acompañamiento, gestiones médicas. Y las tareas de atención doméstica, que serían las tareas de limpieza, compra y comida. Y además de las prestaciones básicas, tenemos prestaciones complementarias, que serían el servicio de fisioterapia, psicología, podología, terapia ocupacional, peluquería. Y en nuestro caso, a mayores, tenemos animación sociocultural, tenemos una persona de mantenimiento y tenemos la gestora de trámites.
Madre mía. Y esto lo hace el Ayuntamiento de Madrid a través de nosotros, de las empresas, y atiende a cuántas personas con cuánta gente.
Pues mira, ahora mismo atendemos activas, habrá unas 25.000 personas usuarias, y en personas no activas, que le llamamos, pero que si quisieran reiniciar su servicio, es decir, actualmente están en baja temporal, unas 29.000 personas. Y para ello tenemos como unas 4.200 personas de auxiliares.
¿Y a quién atienden? ¿A qué tipo de perfil atienden, Coral?
Disculpad. Pues atendemos a personas mayores de 65 años que tienen problemas de autonomía y que necesitan apoyo o supervisión parcial o total. Atendemos a personas con discapacidad menores de 65 años y a personas que han sido declaradas dependientes por la Comunidad de Madrid.
¿Tienen que tener una autorización o una valoración del Ayuntamiento de Madrid para que sean atendidas y luego sean puestas a vuestra disposición, no?
Eso es, o sea, tenemos las personas que han sido declaradas dependientes y personas que a lo mejor todavía no han sido declaradas dependientes, pero están en proceso, que son mayores de 65 años con problemas de autonomía o personas con discapacidad menores de 65.
Hemos oído a veces, Coral, que a los profesionales que realizan este servicio, que este servicio ayuda a cambiar vidas, ¿no? Debe ser cambiar vidas en las dos direcciones.
Aquí, para responderos a esta pregunta, me gustaría leeros una carta que nos envió una persona usuaria del servicio de ayuda a domicilio, que describe cómo cambia su vida este servicio. Dice así: mil gracias. Son dos palabras que no recogen el sentimiento tan grande de agradecimiento hacia Laura. En este caso, Laura es nuestra animadora sociocultural. Nuestra querida Laura, por permitir que podamos salir de casa y visitar lugares que, de no ser por ella, no visitaríamos. Creo que recojo la opinión de todos los que participamos en estas actividades. Cada excursión es una ilusión que se convierte en felicidad. En mi caso, mi autoestima se eleva y me hace pensar que sí que puedo, y repercute luego en mi vida personal. Mil millones de gracias por esta posibilidad que nos das. Realmente no te imaginas lo que haces por nosotros, porque para algunos es la única posibilidad de salir y conocer sitios. Ánimo, Laura, para que puedas seguir organizando estas actividades, por compartir tu alegría, tu cariño, tu respeto y ayuda hacia todos nosotros.
Ahí, Puri, se ve la importancia que tiene la selección de las personas que trabajan con estos usuarios, ¿no? Hay que buscar perfiles profesionales, pero también con cierto grado de vocación, ¿no?
Yo creo que son profesiones vocacionales, ¿no? Hablamos de los sanitarios, al principio hemos hablado de la pandemia, ¿no? De los servicios esenciales, pero hay muchas profesiones, entre otras estas, es decir, desde la coordinadora general, pasando por todos los coordinadores que atienden a las personas y los auxiliares que van al domicilio, ¿no? Es decir, si no tienen ese componente social, que tienes que, bueno, en una entrevista de trabajo detectarlo, que no siempre es fácil, pero la vocación es imprescindible. Es decir, cuando en un determinado momento, el otro día hablaba hablaba con una compañera de trabajo, ¿no? Cuando vas a algún sitio porque necesitas ayuda, ya sea a nivel salud, y quieres que te atiendan adecuadamente, buscas que te miren a los ojos y que intenten ponerse en tu lugar, ¿no? Y eso es lo que necesita una persona con vocación para poder atender a pues personas que en cierta medida están en situaciones de vulnerabilidad. Seleccionarlas es complicado, pero las hay. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Con Coral aquí presente y todos los equipos que están prestando pues eso, su trabajo para ayudar y llevar a cabo el servicio de ayuda a domicilio.
Trabajadores hay, usuarios mucho más, Coral, de personas con la soledad no deseada, ¿no? Porque son personas que se encontrarán muy solas, ¿no? Se encontrarán muy de la familia o no.
Sí, o sea, hay de todo. Hay la soledad no deseada, además, es algo que nosotros ahora estamos trabajando mucho para detectarla, para prevenirla. El servicio de animación sociocultural nos sirve mucho para paliar o prevenir esta soledad no deseada que actualmente es muy grande.
Yo siento admiración por vosotros, por vosotras que os dedicáis a esto, porque ¿cómo es tu día a día tú? ¿Cómo llegas a trabajar? ¿Y qué haces? ¿Empiezas a dar órdenes? ¿Te empiezan a llegar problemas? Porque atender, ¿a cuántos has dicho que atendemos?
25.000 usuarios.
O sea, atender a 25.000 usuarios, cada uno en su casa. Madrid, como es Madrid, ¿no? Con los atascos, con la no sé cuánto, el metro, que la línea que no sé cuánto, los trabajadores que no puedo ir porque tengo COVID, que se me ha puesto malo el niño. Yo creo que cuando lleguéis a final de la jornada, que la jornada empezará a las 12 de la noche y acabará a las 12 de la noche del día siguiente, ¿no? Llegar atendiendo, habiendo atendido a esos 25.000 trabajadores, yo la única palabra que se me ocurre es milagro.
Es como un milagro. Es que es verdad, es como un milagro. O sea, a veces cuando uno entra en las oficinas nuestras dices, madre mía, ¿qué es esto? Esto es un caos. No, es un caos perfectamente organizado, ¿vale? Todo, obviamente, esos 25.000 usuarios los vamos dividiendo, ¿no?, en zonas con sus coordinadores, sus ayudantes, su auxiliar asignada, y es como un puzzle constante que le llamo yo, ¿no? Un puzzle que tú has montado y que van pasando cosas que te lo va desmontando y tienes que estar continuamente como reajustando, ¿no? Pues lo que decías, la auxiliar, que hoy estoy mala, que el niño se me ha puesto malo y no le puedo no puedo trabajar porque me tengo que quedar con él en el colegio.
Y hay que sustituirla inmediatamente.
Inmediatamente, claro. Eso es ir haciendo como un encaje de bolillos que parece imposible, pero que al final sale la pieza, ¿vale?
¿Os sentís reconocida por la, en este caso, la administración pública y valora el trabajo, el esfuerzo y el milagro?
Sí, yo sí creo que nos lo reconocen.
Eso es una buenísima noticia, ¿eh?
Sí, además así nos lo trasladan, ¿eh? Nos reconocen el trabajo hace relativamente poco. En una de los centros de una de las juntas de distrito que llevamos nosotros, hicieron un reconocimiento al servicio de ayuda a domicilio, en concreto a las auxiliares del SAT, pero nos englobaba a todos por el trabajo realizado durante la pandemia. Fue un acto precioso.
Pues desde aquí queremos compartir también ese reconocimiento a todos vosotros, que nos gustaría que hicieras público a todo tu equipo, a todo nuestro equipo, porque nosotros somos muy conscientes del trabajo que hacéis, del trabajo que realizáis y de la parte vocacional, que no está en ningún pliego de condiciones, pero que la aportáis porque sois así, ¿no?
Y que es imprescindible, como decía,
claro, Puri.
Una pregunta, Coral. Cuando de repente una persona se encuentra con necesidad de atención, ¿no? Es decir, ¿tú crees que las familias saben de la existencia de este servicio? Porque muchas veces nos ponemos a hablar de cosas que creemos que todo el mundo conoce, que sabe. Es decir, hablamos del servicio de ayuda a domicilio, de lo importante que es, de la atención que prestamos a nuestros y la complejidad que tiene gestionar, ¿no? ¿No? Que es importante que la parte de atrás de las bambalinas, ¿no? Que hay una mecánica, como decíais antes, funcionando de una manera brutal para que esa persona que está en casa y que necesita ser levantada de la cama o que necesita una ayuda para su ducha en el diaria o para acompañarla pues a hacer recados o ir al médico, Es decir, y que la persona, la auxiliar que va allí o el auxiliar que vaya a atenderla esté en tiempo y hora, ¿no? Es decir, vosotros, las personas de manera general conocen este servicio porque al final es la administración pública, como también se decía anteriormente, la Comunidad de Madrid, la que declara el grado de dependencia y en base a eso se da un número de horas, ¿no? Y es la administración la que dice, tenéis que atender a esta persona con tantas horas. ¿Es así? Y la gente lo sabe. O sea, ¿el ciudadano de a pie conoce esto o no?
A ver, el servicio cada vez es más conocido. Creo que hay que seguir difundiendo y sobre todo difundiéndolo y poniéndolo en valor. A ver si me explico. Hay muchas veces que se tiene el concepto de que el servicio de ayuda a domicilio es la chica del ayuntamiento que te viene a limpiar, y el servicio de ayuda a domicilio es mucho más que eso, ¿vale? Como decías, y esto hay veces que hay que explicárselo a los usuarios, una vez que entran en el servicio, es la administración quien determina por esa valoración de la dependencia, ¿no? ¿Cuántas horas vamos a cada casa? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué prestaciones? Y nosotros no lo podemos variar, pero sí podemos influir. Es decir, nosotros detectamos en los domicilios, las auxiliares nos transmiten, hacemos visitas de seguimiento, vamos viendo cambios en las necesidades. Y esos cambios que nosotros vemos los comunicamos a los servicios sociales para que vayan modificando ese servicio de ayuda a domicilio que han concedido de forma inicial. Pero a veces el usuario piensa que es algo nuestro. Y esto no es así. Nosotros dependemos de esa valoración y de esa autorización que nos tienen que dar.
O sea, que inicialmente se presta un servicio por lo que una administración pública nos indica, pero a medida que una coordinadora o un coordinador ve que una persona, un usuario, se va deteriorando en su comportamiento o en su salud física, podemos solicitar.
Es que... modificable, efectivamente. Nosotros detectamos una persona que a lo mejor hemos empezado atendiéndola un día a la semana para ayudarle con tareas del hogar, que poco a poco pues ha ido deteriorando y ahora necesita pues supervisión con el aseo. Y esta supervisión necesita ser diaria. Nosotros transmitimos para que le revisen esa valoración de dependencia inicial que le han hecho y se pueda modificar el servicio.
Claro, que vosotros sois los que veis a esa persona más que nadie, ¿no? Y más recurrentemente que nadie, ¿no? Sí. Más que incluso la familia, probablemente en muchos casos.
Sí, en muchos casos sí. Siempre decimos, los coordinadores en sus visitas de seguimiento también, pero las auxiliares son nuestros ojos.
¿Es cierto lo que decían al principio las personas que han sido encuestadas por nosotros en la calle, ¿no? Que había testimonios que decían que preferían estar en casa. Es decir, el estar en tu entorno habitual, en casa, es esa preferencia que tenemos la población, porque al final todos queremos llegar a ser mayores, ¿no? Es decir, ¿es cierto que el estar en casa es el entorno más adecuado para una persona mayor, una persona con un grado de dependencia?
Hombre, yo creo que lo que pasa es que esto es una opinión un poco personal, ¿no? O sea, como en casa y en tu entorno estás mejor que en ningún sitio. Y la verdad es que la gente preferiblemente prefiere estar en su domicilio. Para esto, pues, para gustos, los colores.
Y también dependerá del grado de dependencia, me imagino, ¿no?
Efectivamente, hay determinados grados de dependencia que a lo mejor ya el servicio de ayuda a domicilio se queda escaso y es necesario otro tipo de recurso.
Hay una innovación importante que habéis llevado a cabo, ¿no? Que es la gestión de trámites.
La gestora
que solamente lo hacemos nosotros, ¿no? Cuéntanos, Coral.
Bueno, la gestora de trámites es una figura que para mí ya se ha convertido en imprescindible y los centros de servicios sociales también la valoran muchísimo. ¿Qué es lo que hace esta persona? Ayuda a las personas usuarias a realizar trámites como, por ejemplo, solicitar revisión del grado de dependencia. Solicitar revisión del grado de dependencia, tramitar el bono social de la luz, ayuda en trámites tras la defunción del cónyuge. O sea, todas esas tareas administrativas que ya a día de hoy a mí me cuestan.
Son complicadas, ¿verdad?
Sí, son complicadas. pues facilitamos a las personas usuarias esas tareas a través de esta figura.
Me imagino que habrá sido muy bien acogida por todas las partes, ¿no? O sea, el hecho de que te vayan a ayudar a hacer una serie de trámites que a veces que parecen barreras insalvables, ¿no? Eso lo habrán, las personas que lo reciben estarán encantadas.
Sí, es una figura, como os he dicho, muy valorada y que creo que se ha convertido en imprescindible.
Qué bien, qué bien.
Cada vez, con esta digitalización que estamos sufriendo en la sociedad, cada vez es más complejo realizar trámites. Y cuanto más, vamos, a mí...
Con los bancos también, nos pasa con
mí personalmente, me cuesta.
A mí trámites que me cuestan, Dios y ayuda. Ayer hablaba con un amigo que tenía un taller mecánico y decía, llevo 2 días sin poder hacer pago porque se me ha caído no sé qué. O sea, todos los trámites a día de hoy, los cuales cada vez es más complicado encontrarte a una persona al otro lado al cual poder preguntar y que pueda empatizar incluso contigo, claro. Pues es muy complejo. Entonces, desde luego, me
parece un acierto. Pues es una gran idea, ¿verdad? Es una gran idea aportar este gestor de trámites.
Me parece genial. O sea, es que...
¿Nos lo podrían poner a cada uno de nosotros en algún momento?
A mí me
vendría
estupendamente.
Vale, porque siempre hablamos de las personas dependientes y las personas mayores, pero, a ver, todos hemos necesitado ese gestor de trámites porque hay veces que se te quedan algunas situaciones que te quedan ahí encalladas y dices, tú ya ahora por dónde voy, ¿no?
Qué bueno. Totalmente.
Acompáñanos, sigues acompañándonos, Coral, que vamos a seguir hablando de este tema. Y a continuación, pues un tema de Rosalén. A medida que nos hacemos mayores, vamos a ir necesitando algún tipo de ayuda, como estamos viendo, y esto lo refleja muy bien Rosalén en su tema El paso del tiempo.
Las manchas en la piel, es por todo lo que me sorprendo, porque busco el sol hasta en invierno. Es porque mi cuerpo siempre quiere más, monte, frío, fuego.
Con nuestro servicio de ayuda a domicilio y vamos a entrar en un tema muy importante que es ¿qué pasos hay que dar para solicitarlo? Es una duda que tienen muchas de nuestros oyentes y yo creo que gran parte de los ciudadanos de este país. Para ello tenemos a Lola Torres. Hola, Lola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Lola es nuestra responsable de coordinación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Málaga. Ya la habéis visto, oído, que por el acento era de por ahí abajo, ¿no? ¿Lola?
Sí, soy cordobesa, aunque resido en Málaga.
Bueno, pues mira, eso es el sur.
Sí, sí.
¿Cómo está, Lola? Cuéntanos, ¿qué pasos hay que dar? ¿Cómo se solicita una ayuda a domicilio?
Pues bueno, yo lo voy a resumir en 3 pasos. Pero en primer lugar me gustaría aclarar que la ley establece 3 grados de dependencia que la persona puede tener. Tal como lo establece la ley, estaría el grado 1, que es una dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. El grado 2, que es la dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 2 o 3 veces al día. Y por último, el 3er grado, gran dependencia, que es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria varias veces al día. Y por su pérdida de autonomía física, mental o intelectual, necesita apoyo indispensable y continuo de otra persona. Entonces, una vez que hemos aclarado los grados que pueden valorar a una persona, el primer paso sería solicitar la valoración del grado que tiene esa persona. Lo puede pedir la persona interesada o bien sus familiares. Hay dos formas de solicitarla, una que es telemática y para ello se necesita el certificado digital, o bien de forma presencial podemos ir a los centros de servicios sociales de nuestro municipio, de la zona donde resida la persona. Yo, como recomendación, diría que es mejor hacerlo por la vía telemática, porque hay estudios que indican que hacer este trámite de esta manera reduce el proceso en 60 días, con lo cual la persona que ha solicitado la valoración de la situación de dependencia, entre que lo solicitan y le llega la valoración, se reduce este plazo en 60 días. Luego hay un segundo paso que consiste en ser valorado por la administración competente. Esto quiere decir que unos meses después de solicitar la valoración, un valorador o valoradora realiza la valoración del grado y para ello se dirige al domicilio de la persona. Allí realizaría una serie de preguntas para poder realizar el baremo establecido en la ley. Este baremo cuenta con unos criterios objetivos para valorar la capacidad de la persona a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria, como sería pues su propio estado de higiene, su alimentación, preparar alimentos, realizar compras, salir a la calle. Además del baremo, la valoración también se encuentra acompañada de los informes médicos de aquellas enfermedades o patologías que la persona padece y que esto incide también en su incapacidad o en su autonomía. Aunque los valoradores tienen los informes médicos cedidos por el sistema sanitario, otra recomendación que yo haría es que cuando la persona vaya a ser valorada, es importante que pregunte al valorador qué informes médicos obtiene. Por ejemplo, una persona solicita hace 5 meses la valoración del grado de dependencia, pero hace un mes ha sido diagnosticado de una enfermedad degenerativa como puede ser el Parkinson. Si el valorador no tiene estos informes médicos, no los va a contar para el grado. Entonces es importante saberlo para poderlo aportar por la parte de la persona interesada o de los familiares. Y ya el siguiente paso sería el último, y es que una vez la persona que ya ha sido valorada y la administración resuelve qué grado tiene, la fase siguiente es hacer el PIA. Esto es un programa individual de atención. Y aquí el trabajador social de los servicios sociales que le corresponda también acude al domicilio de la persona y junto a ella y sus familiares le va a informar de los servicios que vienen recogidos en la ley y a lo que pueda acceder según su grado de dependencia. En esta fase del proceso es donde se va a prescribir, en este caso, el servicio de ayuda a domicilio, que es del que estaríamos hablando y del que estamos interesados, ¿no? Y posteriormente la administración tiene que hacer la resolución para decir que le conceden la ayuda a domicilio. Y una vez que ha sido ya resuelto y prescrito el servicio, habría que esperar un tiempo para que la persona ya reciba la ayuda a domicilio. No me gusta mucho hablar de plazos porque es diferente según las comunidades autónomas, pero normalmente en Andalucía, desde que se solicita la valoración del grado hasta que la persona recibe el servicio de ayuda a domicilio, está pasando un año aproximadamente. También me gustaría comentar que estos tres pasos que yo he explicado, que es la tramitación, ¿no?, de la valoración hasta que llegue el servicio que queremos recibir, es muy parecido en todo el territorio nacional, pero hay algunas diferencias entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que el segundo y el tercer paso lo tienen en un mismo acto, en una misma resolución. Es decir, que en la misma entrevista realizan la valoración y realizan el PIA. Y otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, el segundo y el tercer paso lo tiene en dos pasos, tal como yo lo he explicado. Aquí en Andalucía parece que se va a tender también a cambiar el modelo y hacerlo en un solo acto, porque ha habido algunos proyectos pilotos y en algunas provincias de nuestra comunidad autónoma, y se ha demostrado que reduce el proceso en 130 días. Bueno, pues así esos serían los pasos que hay que seguir.
Lola, una pregunta. Sí. Sí. Cuando has hablado del PIA, el Programa Individualizado de Atención, sí, dependiendo de cómo le hagan la valoración a la persona dependiente, ¿puede ser servicio de ayuda a domicilio, puede ser teleasistencia y puede ser residencia lo que la administración proponga para la persona, o solamente sí, servicio de ayuda a domicilio? ¿Cómo es eso?
Mira, los tres grados tienen derecho a teleasistencia y tienen también derecho a servicios de ayuda a domicilio. Pero residencia actualmente no hay para el grado 1. No prescriben para el grado 1.
Vale, es que cuando lo contamos da la sensación de que una vez que te dan el grado de dependencia puedes elegir cualquiera de las cosas, y no es así. Es decir, te designan o te asignan un servicio dependiendo de ese PIA que has mencionado antes, ¿verdad?
Claro, en el artículo 15 de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Persona en Situación de Dependencia, por ir quitando un poco el tema de la Ley de Dependencia, que como coloquialmente la decimos, en ese artículo 15 hay un catálogo de servicios a los que se puede acceder cuando ha sido valorado con algún grado de dependencia, pero no todos los grados tienen se tiene acceso a todos los servicios.
Vale, me ha quedado bastante claro.
Me gustaría también comentar que es interesante que el SAS es compatible tanto con la teleasistencia como la asistencia al centro de día.
De hecho, incluso lo ideal sería que fuese conjunta, ¿no? Que se fuese gestionada de una manera conjunta.
Complementaria, para
que,
por lo menos.
Eso,
¿no?
Es, para que toda la información estuviese unificada. Probablemente la atención que le diésemos a las personas sería mejor, o que recibiesen las personas sería mejor.
La teleasistencia, desconozco otras comunidades autónomas, la teleasistencia en Andalucía la gestiona directamente la Agencia de la Dependencia. Y bueno, la verdad que tenemos buena comunicación con ellos, y ellos detectan alguna incidencia, alguna anomalía, se ponen en contacto con nosotros y lo resolvemos.
Lola, el servicio de ayuda a domicilio es un derecho universal. Es decir, todo el mundo tiene derecho a este servicio. Es el cuarto pilar del bienestar que en su momento, hace 17 años, hizo nuestro gobierno en aquel momento. Porque hay mucha gente que cree que depende del salario, que depende de los medios que tenga, de los activos, de no sé qué. Es como la sanidad o la educación. Es universal.
Exactamente. Es uno de, cuando tú te lees la ley, ¿no? Dentro de los principios y el carácter que tiene la ley, es la universalidad. Esto quiere decir que, como la sanidad y la educación, como has dicho, podemos acceder independientemente de los recursos económicos con los que contemos, nosotros o nuestros familiares. Bien, es cierto que la ayuda a domicilio tiene una aportación, que se le llama copago. Y dependiendo de los recursos económicos que tenga la persona en situación de dependencia, tendrá que hacer una aportación que no suele ser muy alta, pero bueno, ya depende también del IPREM.
Es poquito, el copago, ¿no? En general es poquita cantidad, ¿no? Coral.
Sí, y en algunos casos, por debajo de determinadas rentas, es gratuito.
Claro, pero que es importante que entiendan nuestros oyentes que tú, cuando estás enfermo y vas a una urgencia, no te preguntan el salario que tienes, ni las casas que tienes, ni el patrimonio que tienes, te atienden y te curan, ¿no? Que hay que estar enfermo, y aquí hay que estar dependiente, ¿no? Uh-huh. Luego, todos los temas de ayuda a domicilio, como están transferidos a las comunidades autónomas, pues hay 17 legislaciones distintas, ¿no? Yo creo que en general, en todos, por lo que has contado, y tú también nos puedes hablar del tema. Parece un proceso largo y complicado que tiene que dar lugar a listas de espera más o menos importantes.
Sí, Ya os he comentado que en el caso de Andalucía, desde que solicita la valoración hasta que recibe el servicio de ayuda a domicilio, se está esperando aproximadamente un año.
Es muy duro, ¿no? Generar una expectativa, Lola y Coral, generar una expectativa de tener, que tienes, pues es un derecho universal, ¿no? Como comentabas antes, y que esté esperando una persona un año para que le den el servicio y mientras tanto, sabiendo que tiene ese derecho y no llega, debe ser durísimo, ¿no? Esa espera. Porque, a ver, no es algo de lujo, es algo imprescindible y necesario, y además un derecho universal.
Si lo comparamos con otros derechos universales, si tú metes al niño para hacer bachiller y te dicen que esperen un año o dos porque no tienes profesores, o si llegas a un hospital y dices, venga usted el año que viene, bueno, es que las personas con que necesitan la dependencia la necesitan, ¿no? Y están deterioradas, ¿no? Lo que pasa es que esto parece que es otro tema que no está en la agenda de los políticos, ¿no? Ni siquiera la financiación, que después de 17 años o ya 18 años de la ley de dependencia, todavía el gobierno central no ha llegado a poner más allá del 50% de la financiación que debería de poner, ¿no? Con lo cual suena un poquito a crear una expectativa y luego no cumplir o no hacerla cumplir, ¿no? Suena un poco que es manifiestamente mejorable.
Y que en ocasiones no llega o llega demasiado tarde.
Bueno, porque se nos ha ido la persona, ¿no?
Quiero decir. Yo he leído algún informe de cifras de 170 y tantas personas que mueren al día sin el reconocimiento o sin la aprobación o sin que le den el servicio, ¿no? Lo que pasa es que depende de los muertos donde sean, pues se hacen más o menos importante, ¿no? Pero 170 y tantos muertos al día sin haber recibido
la prestación.
Debe ser frustrante hasta para los familiares, ¿no? Y otra pregunta que se me ocurre, esa persona que fallece y no lo ha recibido, ¿luego lo recibe con carácter retroactivo desde que se lo aprobaron o no? Pregunto, ¿eh?
Ojalá pudiera.
Se ha fallecido en el caso del servicio de ayuda a domicilio, ya no procede. Claro, no está.
No hay ninguna compensación en el sentido de que lo ha perdido y ya está, claro.
Que yo sepa, no hay compensación.
La prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica de familiares pueda ser cobrada con retroactividad. Me pierdo un poco, pero sería cuestión de mirarlo.
Porque es otra opción, que Lola, que has comentado. Es decir, hay veces que les dan una cantidad económica, aparte del servicio de domicilio, teleasistencia, centro de día y residencia, también puede haber, se les puede adjudicar una contraprestación económica para la ayuda al cuidado, porque se haga a través de un familiar o porque esté en una residencia y compensa económicamente el coste de la residencia. Eso es lo que estás diciendo, claro, que se paga con retroactividad. ¿Es así?
Que lo desconozco, pero que habría que mirarlo, tiene que venir en la legislación.
Sí. Bueno, le encargamos a producción que nos conteste esta pregunta sin que nos tenga que mandar email a loesencialadebate@gmail.com para un próximo programa. Muchas gracias, Lola, por tu participación y por tu información. Ha estado fenomenal.
A vosotros siempre.
A vosotros, a ti siempre. Bien, pues a pesar de que estamos dejando claro que el SAD es esencial, se da la circunstancia de que existe una escasez de personal cualificado para prestar este servicio. Otro problema. Es complicado encontrar auxiliares de ayuda a domicilio, ¿no? Y yo digo, bueno, pues es que es normal que haya problemas para cobrar, porque son perfiles muy 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 específicos, ¿no? Hemos hablado incluso de temas que no vienen en un pliego, que no vienen en un tal como sea la vocación, ¿no? Para hablar de este tema contamos con la colaboración de Íñigo Camilleri, responsable de selección y desarrollo de CLECE. Tenemos a Íñigo. Íñigo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues nada, aquí estamos intentando poner en la mesa una serie de problemas y de soluciones, ¿no? En el caso tuyo, te llamamos para que nos des soluciones.
Bueno, pues como comentaba, los principales problemas que tenemos respecto al reclutamiento de perfiles de SAT son principalmente seis, ¿eh? En primer lugar, solo podemos contratar titulaciones oficiales, es decir, esto está muy relacionado con el reclutamiento de personas inmigrantes, en el sentido de que nosotros la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de personas a las que acuden nuestras ofertas son personas de inmigrantes, ¿no? Y las personas inmigrantes de otros países no tienen esas titulaciones oficiales, por lo cual pueden tener titulaciones vinculadas con sector privado, y sería interesante que la administración dotara de cierta flexibilidad para que estas personas pudieran trabajar en SAT. La segunda dificultad principalmente para reclutar personas para ayuda a domicilio es principalmente esta, ¿no? Es decir, que muchas personas, al ser inmigrantes, no tienen todos los permisos de trabajo reglados, y muchas personas tienen permisos de trabajo temporales, lo cual motiva que no podamos adecuar los contratos a la vigencia. Tenemos que adecuar los contratos a la vigencia de esos contratos temporales. La tercera principal problemática de la contratación de SAT viene también reflejada o vinculada con la formación oficial, ¿no? Antes he comentado que la titulación oficial es un impedimento para el acceso a este tipo de perfil. Y en concreto, hay dos tipos de titulaciones oficiales que en nuestro caso son muy convenientes. Una, certificado de profesionalidad, y hay un certificado de profesionalidad que se obtiene por adquisición de experiencia profesional, y hay muchas personas que han trabajado como empleados o empleadas del hogar, y hay un requisito como este, es muy, muy largo y muy farragoso el que puedan obtener el certificado de profesionalidad a través de la experiencia como empleadas del hogar. En cuarto lugar, lo que es la homologación de la titulación, ¿no? Si obtienes una titulación oficial que no sea vinculada a la Unión Europea, el proceso de homologación en España es lento y farragoso también. En quinto lugar, lo que es el reconocimiento social de lo que es un trabajador de domicilio, ¿no? Falta muchísimo por dignificar esta profesión, sabiendo que además es una profesión de futuro, no deslocalizable, y que realmente va a conllevar muchísimos puestos de trabajo, teniendo en cuenta que hay más de 320.000 personas que están pendientes de asignación, ¿no? Y en sexto lugar, hay un factor que a nosotros nos complica mucho, ¿eh? Y es que el usuario normalmente siempre quiere que estos perfiles sean mujeres. No concibe el hecho de que un hombre pueda trabajar en este ámbito. Y al ser el usuario, quien quiere que el perfil sea una mujer, nos complica mucho porque nos segmenta enormemente la posibilidad de acceder a currículums convenientes, ¿no? En España hay una cultura de cuidado que sigue siendo eminentemente femenina, y ese cambio cultural cuesta que también desemboque en el SAT.
Asienta Coral con la cabeza, ¿no? El de que no quieren hombres para cuidar, ¿no? Aunque sea poco... Sí. Constitucional, ¿no? Pero es un problema a mayores, ¿no? De que los hombres quieren ser cuidados por mujeres, y las mujeres quieren ser cuidadas por mujeres, pero no al contrario, ¿no?
Incluso los hombres quieren ser cuidados por mujeres. O sea, esto es algo que nosotros vamos trabajando poco y vamos metiendo auxiliares de ayuda a domicilio que son hombres, pero hay que trabajar mucho con el usuario la aceptación en las mujeres. Ver que sea el hombre el que te va a hacer las tareas de la casa es algo que a veces no les cuadra, o que les vean a la hora de hacer el aseo, que las vean desnudas. Que esto no pasa cuando vas al hospital y el que te asea es un hombre, pero en el domicilio sí, cuesta. Y al hilo de lo que estamos hablando, creo que el certificado de profesional era necesario profesionalizar, ¿vale? El trabajo del auxiliar de ayuda a domicilio. Y para poder trabajar como auxiliar, tienes que tener el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria o en domicilios o en instituciones sociales, o habilitarte a través de la experiencia. Pero este certificado aproximadamente cuesta 1.200 euros. No todo el mundo...
Tiene capacidad económica.
La capacidad. O sea, hay gente que está interesada en formarse y quiere trabajar, pero a lo mejor no tiene la posibilidad de pagarse ese certificado de profesionalidad.
Yo creo que eso es un problema, te debería ser menor desde el punto de vista político de financiación, ¿no? Porque si nosotros tenemos datos que hemos recabado, porque tenemos ayuda a domicilio por todo este país, hay 65.000 auxiliares de ayuda a domicilio que atienden a 340.000 usuarios. Y dice, eso que es mucho o poco. Hay una lista de espera de 286.000 usuarios pendientes de recibir la ayuda. Y si esos usuarios la recibieran ya hace falta otras 17.000 auxiliares más. Bueno, quiero decir, ¿hay alguien al volante? Esto es un tema que hay que solucionar, ¿no? Y no son médicos que tienen que hacer una carrera y luego un MIR y luego te tiran 10 años, son 1.200 euros, ¿no? Uh-huh. Nosotros fomentamos y financiamos como Corazón y Manos y con muchas asociaciones el pagarles o hacerles este curso a los que no pueden hacerlo, ¿no? Pero yo creo que la administración pública ahí podía hacer algo más, ¿no? Y hablando de dinero,
colaboramos de manera muy activa en las prácticas curriculares. Es decir, una de las cosas que aporta la compañía, porque dentro del curso, que son muchísimas horas de formación para poder adquirirlo, la certificación, hay una parte que es práctica curricular, ¿no? Para poder obtenerlo. Y en ese sentido nosotros como compañía trabajamos de manera muy activa en ese sentido, ¿no? En poder dar la posibilidad a través de las academias o las entidades de formativas poder hacer las prácticas curriculares con nosotros, que eso nos permite, pues bueno, en cierta medida a la persona y al candidato o candidata a trabajar con nosotros, nos permite conocerlas y les permite pues hacer esas prácticas que son imprescindibles.
Para entrar. Uh-huh.
Sí.
Yo me gustaría poner de manifiesto, estamos hablando de la persona que puede o que tiene que entrar, cómo debe hacerlo hasta llegar a hacer el trabajo. Y luego, y también recabo vuestra opinión, Coral y Íñigo, una vez que están dentro, ¿cómo gestionamos, qué os parece el salario laboral de estas personas?
Bueno, nosotros nos encontramos a reclutar, pues en muchas ocasiones problemas respecto a la no idoneidad del salario que nos comentan los candidatos y las candidatas. Eso es cierto, ¿no? Y bueno, sí, es un poco lo que yo comentaba antes, uno de los puntos por los cuales tenemos problemas para reclutar en SAT, ¿no? Que es el reconocimiento social, ¿no? Eso va muy ligado a la dignificación de la profesión y además a que los convenios colectivos, bueno, pues puedan ser dotados de un mejor nivel salarial y que la administración también sea capaz de reconocer la dignificación a través de mayor dotación de recursos para este sector, desde luego que sí.
¿Te refieres, Íñigo, a que uno de los problemas es que al ser los salarios tan bajos la gente no accede porque no?
Sí, sí, también hay otro problema que es la conciliación, ¿no? Hay que tener en cuenta que al ser el 98% de perfiles femeninos, pues bueno, pues son mujeres que también tienen hijos a cargo, hijos menores a cargo, y el cuadrar el trabajo con turnos, con el cuidado de hijos, también supone muchos problemas en muchas ocasiones.
Puri.
Yo hablaría también de las jornadas. Es decir, independientemente de la retribución que está negociada en convenio colectivo y que, bueno, pues que evidentemente seguro que se puede mejorar, que eso podríamos hablar con la administración pública, a ver si podría hacer algo al respecto. Pero yo hablaría también que habitualmente las franjas de atención a usuarios suele concentrarse en la mañana, de tal forma que no siempre puedes proporcionar al auxiliar que presta servicios una jornada completa. Entonces, eso en cierta medida facilita la conciliación que hablaba Íñigo, ¿no? Para poder estar en esa doble presencia de la atención en casa y la atención que requiere un puesto de trabajo. Pero sí es cierto que yo hablaría de jornadas, es decir, no siempre se puede dar una jornada al 100%, porque la franja de horario de atención a las personas mayores suelen coincidir en todo, en la misma franja de horario, ¿no es así, Coral?
Es cierto, o sea, el horario de ayuda a domicilio es de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero como dices, Puri, la mayoría de los servicios están concentrados en horario de mañana.
Sí, entonces, es que no es solamente un problema de jornada laboral completa, sino de que es partida además, ¿me entiendes? Porque todo el mundo quiere cuando se levanta, cuando se acuesta o cuando va a comer, ¿no?
Eso es, los servicios de tarde suelen ser para acostar a la gente, dar la cena, y eso suele ser a última hora de la tarde. Entonces, las jornadas completas son partidas.
Por lo tanto, la retribución va en proporción a la jornada. Es decir, al no trabajar al 100%, la retribución es inferior porque trabajas en una jornada reducida, una jornada parcial.
Tenemos que ir terminando. Gracias, Íñigo, y gracias, Coral. Solamente un apunte. El salario se genera en una negociación colectiva de sindicatos con patronales. En este país es así. Y yo quisiera apuntar algo que no se hace nunca, que es que luego los ayuntamientos, las diputaciones o las comunidades, o la administración pública, en su pliego, que es su pliego, puede poner el sueldo que quiera. O sea, no tiene ninguna limitación. Esto es importante porque parece que es que el salario se pone en la negociación colectiva o lo pone en la patronal. No, lo pone en la patronal con los sindicatos y luego lo refrenda la administración pública en su pliego. Coral, muchas gracias, ánimo. La verdad es que nos sorprendemos del milagro que hacéis todos los días, que lo sigáis haciendo. Y gracias por tu presencia. Y gracias, Íñigo, por la tuya, aunque sea por teléfono.
Gracias a vosotros.
Igualmente.
Vamos a seguir con otra canción de los Pretenders, I'll Stand By You, Estaré A Tu Lado, de nuestra mirada Chrissy Hynde.
Why you look so sad, tears are in your eyes, come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand.
Esencial a debate, el rincón de corazón y manos.
Estaré a tu lado. Una canción de Pretender que podía servir de guinda a todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque seguiremos estando al lado de todos los usuarios y ayudando y colaborando en todo lo que nos compete y algo más, ¿no? Llegamos al rincón de corazón y mano, y manos, Manu, un juego de palabras, ¿no?
Bueno, fácil.
Hoy nos interesa algo también importante, que no sé si todo el mundo es consciente de ello, que es la declaración de utilidad pública, ¿no? El Ministerio hizo o declaró de utilidad pública a Corazón y Mano en el año 2021 y eso tiene una serie de ventajas y de utilidades.
Pues sí, este es un reconocimiento que tiene una tramitación complicada y que no todas las asociaciones llegan a tener. El Ministerio del Interior de España lo reconoce a las asociaciones de utilidad pública, a las que tienen entre sus fines
estatutarios. ¿No?
Gracias, Puri, porque si lo podría seguir intentándolo, vamos. Tienen toda una serie de listado de los fines que debe tener y en nuestro caso, promoción de la mujer, promoción de la familia, fomento de la igualdad de oportunidades, fomento de economía social y sobre todo uno de los fines que nos encaja como anillo del dedo es la atención a personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales. Además, exigen que la asociación pueda beneficiar a cualquier tipo de colectivo que encaje en sus condiciones y caracteres exigidos por la propia asociación, es decir, que no esté cerrada a socios. Exige que haya una retribución de las personas que perciben una retribución, no sea una retribución pública. Bueno, hay una serie de exigencias que se demuestran todos los años presentando una memoria de actividades y unas cuentas anuales. Es decir, esto al final es un control que ejerce el Ministerio y que garantiza una gestión limpia, una gestión ordenada y una gestión transparente de las asociaciones declaradas como utilidad pública. Y esto nos da, yo pienso que dos ventajas principales. La primera, esa imagen y esa es de gestión limpia. Y luego, por otro lado, nos sirve y sirve sobre todo a nuestros beneficiarios para desgravarse las aportaciones económicas que hagan a la asociación con unas aportaciones, o sea, con unas desgravaciones importantes, que además justo este año acaban de crecer. El 80% de los primeros 250 euros que se donen a una asociación declarada como utilidad pública tienen una desgravación del 80%. Es decir, si nosotros aportamos 100 euros a una asociación, se nos deduce en el IRPF el 80 euros, con lo cual solamente nuestro coste sería 20 euros. En nuestro caso, que el hacerse socio de corazón y mano son 120 euros, la deducción en el IRPF sería 96 euros, con lo cual nuestro gasto serían 24 euros, aunque lo que percibe la asociación son los 120, que yo creo que es una muy buena noticia para todas las personas que quieran aportar. A partir de los 250 primeros euros, esta es una cantidad que ha crecido mucho este año, antes eran solamente 150, creo recordar, a partir de los 250 son 40% lo que se desgrava. Es decir, una persona que desgravara, o sea, que aportara 250 euros, se desgravaría 200. Una persona que aportara 300 euros, los segundos 50 euros, se desgravaría el 40%. Es decir, una persona, no sé si está siendo un poco lío de cifras, la verdad, a una persona que aportara 300 euros se deduciría 220, con lo cual su gasto serían 80. Esto es una ventaja importante que se hace para garantizar. Bueno, perdón.
No, sin duda es una buena noticia. O sea, al final a una ONG de este tipo le llegan los 100 euros que dones cuando a ti realmente solo te está costando 20, porque luego te lo desgravas en la declaración de Hacienda. Entonces, desde luego, si quieres ayudar y aportar algo en el ámbito de las ONGs, pues qué mejor que aportarlo en cualquier entidad que sea declarada utilidad pública. Y más en el caso de Corazón y Manos, que prácticamente todo el ingreso o todos los ingresos van destinados a ayudar a personas o beneficiarios, pues yo creo que el círculo es más redondo si cabe. Pues se sí, convierte casi en una esfera, ¿no?
Efectivamente, porque el 90% de los ingresos que percibe Corazón y Manos lo invierte directamente en beneficiarios y en proyectos.
Hay una. Yo entonces entiendo menos. Si de 100 euros Hacienda te devuelve 80, o de 10 te devuelve 8, cuando hacemos crowdfunding, que lo hacemos continuamente para ayudar a todo el mundo, y que además se puede hacer con tanta facilidad, porque entras en la página web con el móvil, lo haces por el Bizum, porque hay tan poca gente que... Porque dar 10 euros para los reyes de los magos, de los muchachos, de no sé cuántos, de las casas de acogida, que tú das 10 euros y te devuelve Hacienda 8... y lo hace por Bizum, sentado en el televisor, yo creo que falta publicidad, falta sensibilidad, porque Hacienda en este caso nos da una posibilidad enorme, ¿no? Que es, oye, el 80% de los primeros 240 euros es impresionante, ¿no?
Pues yo creo que tendremos que seguir haciendo publicidad para intentar sensibilizar y mostrar que seguimos cambiando vidas a... en este caso y en este año a más de 300 personas.
Sí, que no hace falta hacerse socio de corazón y manos, sino que
puedes hacer una donación.
Una donación para un crowdfunding con el tema que ponemos en la página web, solamente ahí pues da 10 euros y Hacienda te devuelve el suyo. Bueno, tenemos que llegar al final agradeciendo todas las personas que han pasado por aquí, agradeciendo todas sus aportaciones, y acabamos como siempre con un tema que se llama Cuídame, como no podía ser de otra manera, Cuídame, de Pedro Guerra y Jorge Drexler. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Gracias.
Llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad.